Radio Universidad, de 2 a 4 de la tarde.
Bienvenidos a Una Señal. ¿Cómo estás, Berito?
Bien. Buenas tardes. Celebremos que ha salido el sol, celebremos sol, que hace sol. Un frío que se te mete por la ropa, por la botamanga del...
Qué pervertido el frío.
Sí, el frío es muy pervertido. Yo estuve toda la mañana los pies fríos.
¿Por qué hoy a la tanto?
Mañana? 2 grados hacia hoy a la mañana.
Yo debo estar mal, ¿no?
Porque... No, porque se sabía que hacia el mediodía, ya con el sol ahí bien puesto, bien arriba... Y va a calentar un poquito más el ambiente. Hoy a la mañana estaba muy frío. Había mucha humedad, que es lo que sucede en la ciudad de La Plata. Pero no importa. Acá estamos poniéndole calor a la tarde.
Bien,
no?
Buenísimo. Me parece genial. Sí, es miércoles.
¿Usted está despierto?
Hoy estoy despierto.
Bien.
Yo te digo, no he pasado tanto frío. No sé por qué. Porque es curioso. Vengo arrastrando una gripe o un intento de gripe,
claro,
que te diría.
Un malestar continuo.
Tal cual, quisieron hacer ahí un golpe a lo que es el organismo,
sí.
Y no hubo caso.
No hubo caso.
Lo previne,
sí.
y lo pude controlar. Pero cuando dice, bueno, uno está, tiene que abrigarse más, qué sé yo, no sentí frío, no sentí, viste, como que decir.
No sintió, pero ayer hacía más, está más fresco que el día de ayer.
Hoy, a la mañana tempranito.
Mira. Sí.
Yo por ahí no me doy cuenta.
Tempranero, pero... usted, porque hoy nos comunicamos temprano, ¿eh?
Tempranito.
Qué temprano, sí,
sí. Bien.
Y
bueno, el que está madruga, bien. Dicen que Dios lo ayuda.
Ahí está.
Así que bueno, yo me
usted se jacta de responder. Yo leí todo atrasado porque medianoche ya dormía a esta hora.
Yo también.
Y contesté temprano.
Claro, yo también. Lo que pasa es que uno lo recibe a la primera hora y bueno, dice, ¿y esto qué? Lo respondo. Dice,
veo que los seres humanos hemos incorporado el encendido del celular durante la noche. Ya no se apaga el celular. ¿Vio?
No.
Entonces suena.
Tiquitín, tiquitín, tiquitín. Ay, por favor. Bueno, son tiempos en donde uno vive...
Muy acelerado, así, tanto que no puede apagar el celular.
O sea, lo dejás
cargando a la noche, pero encendido. No lo apagas en todo el día, salvo que por ahí te quedes sin batería, pero es muy extraño. Y nunca dejas que el celular, o por lo menos es mi caso, que el celular llegue a 5% de batería. No sé a usted qué le pasa.
No. Hay veces que me supera la situación, ¿no?
¿Suele quedarse sin batería? ¿Cero? ¿Se le apaga?
Alguna que otra vez, sí.
Ah,
alguna que otra vez.
No, yo pienso que el trajín diario y la ansiedad que uno vuelca a veces en estar comunicado con el mundo o con los seres queridos o los seres que conforman nuestra vida laboral hace que no llegues al 5% de batería, sino que clink, antes enciendas y lo pongas a cargar.
Bien, bueno,
eso me pasa a mí. Capaz que a otros seres que son un poco más tranquilos que yo logran que no les importe la vida del celular.
Manejarlo de otra manera.
Si está latiendo o no late ese celular, ¿no? Si suena, si vibra o no vibra.
¿Cómo nos ha cambiado, no? Porque yo recuerdo, el primer celular que tuve, con todo lo que eso significaba, tener un celular para la época, Nokia 1100.
Bien.
Dios lo tenga la gloria, el más grande del mundo.
Reliquia, debería ir a un museo.
Tal
ese,
cual.
Ese celular.
Yo creo que sí.
Había señal en todos lados.
No se perdía por ningún lado. Y además la viborita era una fija.
El jueguito.
Y bueno, me lo llevé para unas vacaciones en el sur, fui de mochilero. Bueno, el hecho es que, claro, uno todavía no había tenido nunca un celular y me costaba acostumbrarme. Entonces lo apagaba. Y me duró como, no sé, 15 días,
claro.
Una batería que era una
belleza,
claro. Que duraba muchísimo.
Claro, porque si vos lo apagabas, le dabas ahí como un envión, un tire... Para que siguiera funcionando esa batería.
Contrariamente a lo que se plantea ahora, que vos decís, no conviene apagar el celular porque si lo apagás, ¿qué pasa? Se descarga. Saca el 1% de batería.
Ah, mire, todas esas cosas no lo sabía.
O por lo menos pasaba con algunos, ¿no?
Claro, sé algunos detalles, por ejemplo. Si usted se está por quedar sin batería, saca la batería del celular y cuando lo vuelve a arrancar, ahí arranca con un poquito más de... Como en un empujón.
Claro.
¿No? Con
ese
algunos.
Si podés sacarla. Este es un armatoste que para sacar la batería no
y
sé.
Y si no tenés, si tenés los celulares, digamos, depende del celular que tengas también.
Claro.
Hay algunos celulares que no podés acceder a la batería si no lo desarmás.
Sí, tenés
con herramientas.
Sí, con una plaquetita que te abre la carcasa, que toque el otro. No parece fácil. No
todo es tan fácil.
Bien, bueno, una jornada hoy de miércoles donde hubo un poquito de movimientos.
Y
bueno, respecto a lo que va a ser la ley, o lo que será o no será la ley. La ley de antidespidos,
bien.
Mal llamada por algunos, insisto, algunos medios se empecinan por decir el cepo contra los despidos. No, ley antidespido, no le pongan cepo, déjense de joder.
Es como un término medio periodístico, ¿no?
Sí, es un término periodístico, pero bueno, eso después vamos a estar indagando un poquito más si tenemos tiempo, en profundidad, porque es uno de los temas del día de agenda. Pero ahora, bueno, vamos a otro lado.
¿Sí? A otro lado.
Síntesis de las sesiones del Honorable Consejo Deliberante.
Resumen. Bien, bueno, ¿qué presentación?
¿Qué presentación? ¿La escuchó Jaime?
Hola.
Hola. Ah, ¿le gustó le gusta su separador?
Agradezco profundamente porque...
Bueno.
Siento el honor de tener un separador en su programa.
Muy bien.
Les agradezco a todos ustedes.
Bueno.
Y a todos los que trabajaron para concretarlo.
Ay,
buenísimo.
¿Cómo andas?
¿Cómo estás?
Bien, acá estamos, corriendo de la legislatura al Consejo Deliberante porque hoy, como todos los miércoles, es un día ultra movido en la ciudad de La Plata por ser capital de la provincia de Buenos Aires y también, bueno, porque hay actividad en el Consejo Deliberante.
Bien.
Les tiro una primicia, aparentemente el Frente Renovador en la provincia de Buenos Aires va a acompañar la emergencia administrativa que pidió Vidal, así que ya están cerrando ahí el acuerdo en estos momentos para dar sesión y concluir entonces con la emergencia que pidió la gobernadora.
Mira.
Bueno, estamos en el Consejo Deliberante y la sesión todavía continúa, comenzó alrededor de las 11 y ya todavía continúa, pero hay varios temas en agenda. Por ejemplo, uno, bueno, en un ratito voy a estar adelantando para ver si lo podemos escuchar en el informativo, una de las declaraciones que tiene que ver con nuestra universidad, con poner en tema, en valor, el problema que están sufriendo las facultades y las universidades del país a raíz de el aumento y el tarifazo que llega y que los decanos y los presidentes de las universidades se quedan boquiabiertos para ver cómo van a solucionar ese tema. Ayer hubo un anuncio del presidente Macri que dijo que destinaba 500 millones, pero que eso se disuelve y que no es más que dos meses para cubrir las facturas que llegan. Por lo tanto, bueno, eso fue uno de los temas de agenda que no quiero dejar de mencionar. Por otra parte, en los pasillos están circulando algunas de las trabajadoras que estaban incluidas en el programa, estaban o están, no sabemos por qué. La situación del programa Ellas Hacen, como veníamos comentando, es bastante conflictiva. Concretamente en la ciudad de La Plata comenzó, bueno, con un recorte salarial. Hoy ya directamente las corrieron de su lugar de trabajo. Vamos a hablar, si les parece, con Nancy Echeverría, que está aquí hablando, intentando hablar con los distintos bloques a raíz de esta problemática, a ver si encuentran respuesta. Bien. Así que, bueno, Nancy, contanos concretamente cómo es la situación que están viviendo hoy. Buenas tardes.
Hola, sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, la situación que estamos viviendo hoy es bastante compleja, bastante triste, porque llegar a tu lugar de trabajo y de repente ver que están desmantelando todo, que se estén llevando todas las cosas que nosotras mismas estábamos haciendo, y que le den un vuelco al programa por el cual nosotros entramos acá en La Plata en el año 2013 por la inundación, y den vuelta en el sentido de que ahora quieren capacitarnos en el área de salud, cuando nosotros estábamos autoconstruyendo nuestras casas y actualmente no nos están trayendo los materiales y estamos esperando las respuestas para seguir autoconstruyendo nuestras casas y seguimos esperando y nos siguen moviendo y siguen modificando y la verdad que esto es injusto, digamos.
Para aclarar un poco para el que está del otro lado y no está en tema, el programa Ellas Hacen comenzó cuando fue la inundación en la ciudad de La Plata. Es un programa que se desarrolla en todo el país, que no estaba previsto para la ciudad de La Plata y que a raíz de la inundación llega a la ciudad y que entonces desde ese momento se comenzó a capacitar a alrededor de ¿cuántas mujeres?
En ese entonces éramos 1.500 mujeres que nos empezaron a capacitar para hacer un sistema semiseco en construcción. Y actualmente, bueno, llevamos construidas 35 casas a compañeras que tenían el terreno a su nombre o algún familiar les cedía un pedazo de tierra. Y el Ministerio de Salud había cedido al Ministerio de Desarrollo Social 7 hectáreas para que nosotras nos autoconstruyéramos en nuestro propio barrio. Y eso quedó todo varado hoy por hoy. Es como muy injusto que no vean que somos muchas mujeres las que llevamos adelante nuestra casa, nuestros hijos, que no nos estén priorizando como en ese entonces que veníamos de la inundación y que nos quieran cortar el sueño de tener nuestra casa digna y nuestra casa propia, porque somos actualmente somos 1.200 mujeres ahora, porque otras mujeres al poder terminar con el plan FINES han podido entrar en policía o en otros o enfermeras, doctoras, qué sé yo. Pero las que quedamos seguíamos con la ilusión de tener nuestra casa propia y nuestra casa digna. Muchas compañeras tienen enfermedades, se ha despertado cáncer, otras tienen problemas respiratorios, otras tienen violencia de género, otras viven en la calle, un montón de cosas que queríamos solucionar, teníamos mucha energía puesta ahí y que de repente nos quieran cambiar de programa y hacer un giro que nada que ver, meternos en el área de salud cuando estábamos en el área de construcción, para mí me parece una falta de respeto.
Sí, además dejar de lado todo un proceso y una inversión importantísima que hizo el Estado en capacitar a 1.500 mujeres, que además, como bien decía, son todas mujeres que viven en situación de riesgo y padecen distintas situaciones. Entonces, es una herramienta que les dio el Estado, que invirtió para formarlas, que hoy ustedes saben levantar una casa, nada más ni nada menos, y que hoy las quieren pasar al área de salud. ¿Cómo es concretamente la propuesta que llega?
Y hoy mismo nos han informado que a partir del lunes que viene van a empezar de 43 cooperativas que somos, empiezan 12 cooperativas a capacitarse los lunes y los miércoles, tanto o a la mañana o a la tarde, en el área de salud. Cosa que estaba previsto que nuestras capacitaciones iban a ser construcción en seco. Y de repente, vos decís, ¿cómo? ¿Nos van a capacitar en salud? Y hasta habíamos visto las planchuelas de Durlo que habían traído, que era para nuestras capacitaciones, y de repente no entiendo a qué punto nos quieren llevar. Es como que siento que están jugando con nosotras.
Bien, nos decías que el Ministerio donó algunas hectáreas para que ustedes construyan sus casas, y eso ya estaba en un proceso de construcción. ¿Qué pasa con estas viviendas?
Y actualmente, primero y principal, que nadie se quiere hacer cargo de nada, y gracias a Dios que hemos encontrado ese convenio, que ese convenio lo hemos leído, lo tenemos en mano, donde dice que fue cedido para las mujeres del programa Ellas Hacen, que entramos acá en este programa con la emergencia de la inundación, que con este habían puesto, nos habían capacitado para hacernos nuestras casas y para salir de esa emergencia habitacional que teníamos. Y de repente, ya desde octubre del año pasado, que nos quedamos sin el ente ejecutor y no tenemos materiales.
Bien, Augusto, Verónica, no quiero dejarlo sin la palabra, si ustedes quieren hacer alguna intervención.
No, me parece que está bastante clara la situación y bueno, esperemos que se llegue a una solución, ¿no?, del conflicto, porque... Sí. Evidentemente no parece llegar a buen puerto, ¿no?, lo que está ocurriendo.
Sí, por otra parte yo quería consultarte, sí, en relación a las charlas que han intentado gestionar con los distintos bloques. Nos comentabas entonces que durante esta semana, a raíz de un proyecto de declarar de interés municipal el programa Ellas Hacen, que eso fue presentado la semana pasada por el Frente para la Victoria, y es un proyecto que se está elaborando en comisión. Más allá de eso, uno intenta ir a las vías institucionales, que es intentar hablar con los distintos bloques como para recibir acompañamiento. ¿Cómo fue la respuesta que tuviste de los otros bloques?
Y gracias a Dios, bueno, de que Crespo fue uno de los que se interesó también por nuestra problemática, y bueno, los demás bloques mucho interés no han puesto en nuestra problemática.
¿Las recibieron?
No, sí, nos han recibido, pero te das cuenta en las miradas, la tonada de voz, que no interesa nuestra problemática. En realidad que parece que el problema somos nosotras y se quieren sacar de encima nuestro programa, y no es así tampoco, porque yo siento hoy por hoy que la Argentina cambió tanto que ya no me siento argentina. estoy acostumbrada a que la patria es el otro, pero ahora estoy viviendo en una situación que parece que estuviera viviendo una pesadilla. Me levanto todos los días, estoy esperando que alguien se interese en nosotros, y está todo el mundo interesado en su bolsillo y no mirando al otro, y me da muchísima tristeza porque antes todos nos preocupábamos por el otro. Ojalá yo pudiera hacer algo para ayudar a las casas de mis compañeras. Hoy por hoy conozco cada situación de mis compañeras, me pongo en su piel y realmente me duele la desesperación de ellas, mi desesperación, y que otros de arriba no tengan esa sensibilidad de poder sentir que somos mujeres, que estamos luchando, no solo por tener nuestra casa propia, sino por llevar nuestra casa adelante. Tenemos hijos a cargo y hoy por hoy seguimos cobrando 2.600 pesos por mes. Por cómo subió todo, yo no entiendo, la verdad que no entiendo. No entiendo por qué no piensan en que somos mujeres, en que tenemos hijos a cargo. No somos objeto de un gobierno que de cambio que beneficia a quién, no al pueblo, evidentemente. Y me da pena. Que Dios bendiga a Macri y le toque el corazón realmente y vea realmente, nos vea como personas, porque no somos objeto nosotros.
Bien. Bueno, escuchábamos entonces la palabra sí. de Nancy Echeverría, la uh-huh. verdad que conmueve escucharla en primera persona, sí. ¿no? Contar, bueno, cómo es el proceso que vienen viviendo desde el año 2013, hoy de un día para el otro, intentan sacarles los terrenos que el propio Estado les derivó, uh-huh. intentan, hace un mes que no se acercan entonces al lugar donde ellas estaban construyendo sus propias casas. Así que bueno, desde nuestro lugar compartir Bien. El mensaje sí, sí. de la audiencia y la gente tome conciencia de qué es lo que está sucediendo en nuestra ciudad y en el país. Bien.
Sí, por favor, ¿no? Que sepan, porque a veces estos temas, por una cuestión de agenda,
quedan afuera,
sí. sí y una agenda maldita, decimos, ¿no? Porque nos ocurre también con el caso de Lázaro Báez, que parece que solamente se habla de Lázaro Báez y un montón de cosas que están pasando y que a la gente le preocupa mucho más que a ver si encuentran o no a Lázaro Báez, que también puede ser un problema de importancia.
Es un problema
¿no?
de importancia, pero sí, bueno, lo otro no tiene que quedar
más
abajo.
Todo Lázaro Báez y después dejamos pasar cosas como los aumentos, como esta situación que tienen que atravesar las trabajadoras.
No, realmente es muy triste escuchar, como vos bien decías, Lucía, el relato en primera persona y pensar en que estas mujeres justamente están cobrando 2.600 pesos,
nada,
que hoy está totalmente devaluado ese dinero.
Ese valor, ese monto. Sí, realmente es grave porque no alcanza para, yo te digo, absolutamente nada, ni siquiera para pagar las cuentas, que hoy por hoy una tarifa cualquiera no baja de los 300 pesos.
De tres cifras, ¿eh? Claramente.
Es así. Pero bueno, esperemos que desde, no sé si el ejecutivo local o si los concejales mismos, no todos, como bien bueno, lo escuchábamos recién, ¿no? Hay quienes todavía tienen cierto recelo o no les interesa, tienen algunas cuestiones
otras
más urgentes que atender,
quizás.
Seguro. Que vaya a saber, ¿no? Con qué jerarquía ordenan sus prioridades, que atiendan un poquito la situación de esta gente que no la está pasando para nada bien. Lucía, tengo una consulta. ¿El cuerpo sí. sesiona hoy? ¿Ya sesionó? ¿Cómo viene la mano por ahí?
Continúa la sesión. Imagino bien. Que en breve va a estar terminando. Yo me acerqué al pasillo para salir con ustedes uh-huh. y bueno, justo me encuentro con Nancy que estaba intentando conversar con algunos concejales, agarrarlos a la salida de la sesión.
Bien.
Pero bueno, continúa y lo que les decía también, bueno, mucho la universidad en agenda con estos temas de preservar y acompañar a la universidad pública. También algo interesante que decía la concejal de Sanitud cuando planteaba este tema era en relación a que, bueno, empiezan a recortar los horarios nocturnos en las facultades,
sí.
inevitablemente, para no utilizar la luz, y que el horario nocturno es el trabajador el que va en el horario nocturno, ¿no?
Sí.
Es la persona que hace un esfuerzo terrible porque trabaja sí. durante el día y a la noche se acerca a cursar, entonces, bueno, me parece importante también rescatarlo y bueno, concientizar qué es lo que nos queda a nosotros, ¿no?
Bien.
Sí, realmente. Sí. Bueno, ¿alguno de los temas que anduvo circulando por aquí, por darme una señal, en tu voz, Lucía, se puede llegar a plantear hoy, no?
¿En relación a qué tema me decías?
No, no, te pregunto en general de lo que hablábamos. Bueno, por ahí el tema de la del boleto social, la tarifa social que habíamos hablado. Otros que habían quedado pendientes sobre, bueno, esto del protocolo antipiquete, que había suscitado también bastantes problemáticas en el seno del Consejo.
Mira, en realidad lo que se desarrolla en el recinto es un debate permanente. Uh-huh. Es muy gracioso, la verdad, por no llorar, estar adentro del recinto, porque, por ejemplo, cuando intenta hablar Gabriel Bruera, que es concejal y además el hermano del exintendente, quien preside hoy el Consejo Deliberante, lo calla permanentemente, no quiere que hable, entonces que cierre el tema todo el tiempo. Las caras son graciosas porque realmente no queda otra, pero digo, es el espacio en el que cada una de las fuerzas políticas se expresa y bueno, intentan poner en debate todos esos temas que son los que afectan a los vecinos, sobre todo, por ejemplo, en relación a la universidad. Bueno, teniendo en cuenta que la ciudad de La Plata es
una ciudad universitaria,
¿no?
Sí, sí.
O sea, porcentaje altísimo de nuestra ciudad tiene que ver con gente que trabaja en la universidad, con estudiantes también. Así que, bueno, uno de los temas centrales. Después el tema de las tarifas, por supuesto, no solamente anclado a la universidad, sino en general. Pero bueno, son en general proyectos de declaración, de acompañamiento, para hacer mención y poner en debate estos temas de denuncia. Más que nada por parte de la oposición, porque, digamos, quien tiene la decisión y el poder de modificar estas cuestiones es el Poder Ejecutivo, que es el intendente, la gobernadora, el presidente, los ministros, pero desde el lugar de concejal o de legislador, más que poner en debate, intentar concientizar a los otros bloques para o traer a los mismos protagonistas para que, en todo caso, frente a la cara de la persona a la que están golpeando, le digan, no voy a aprobar esto, no me interesa. Entonces, bueno, que se expongan de ese modo y no que quede, digamos, todo tapado. Así que, más o menos, ese es el rol, es la discusión. Después los proyectos se tratan en comisión, pero no hay un anuncio así de algún proyecto que haya determinado y que modifique algo concretamente.
Bien, bueno, bien. Esperaremos y veremos cómo se suscita el debate, además de, bueno, de cómo se va gestando la posición de cada bloque, ¿no?
Lucía. Así es. Bueno, un gusto estar con ustedes y seguramente en el informativo vamos a intentar poner la voz entonces de la concejal Florencia Sanitus, que estaba planteando la problemática de la tarifa energética en las universidades.
Bien. Perfecto, buenísimo. Abrazo, muchas gracias, Lucía.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego.
Lucía Jaime, del Consejo Deliberante de la Ciudad de La Plata. Nosotros nos vamos derecho a el servicio informativo de Renovación.